La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
Bird, en inglés, significa pájaro. También era el sobrenombre que tenía el saxofonista Charlie Parker. Y también es el nombre de una película biográfica estadounidense del año 88, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Forest Whitaker, que narra la vida de este saxofonista, es decir, de Charlie Parker. Se estrena el 1 de junio de 1938 en Francia. La película narra la historia de la vida del legendario saxofonista Parker, apodado Bird, como habíamos dicho. La carrera artística de Parker fue influenciada por el uso de las drogas y el alcohol. Eastwood y su guionista, Olianski, encontraron las imágenes propicias para dar a la biografía de este músico el estilo de vida salvaje de un artista brillante en forma de película. Y hacen una cosa más importante. El tratamiento de la banda sonora ha sido también una obra. En los originales de Charlie Parker, hechos a menudo en simples grabaciones monofónicas, fueron digitalizados. La parte del saxofón se aisló y luego vuelve a mezclar con una nueva orquestación que realiza Lenny Niehaus. El desempeño técnico, aclamado por muchos premios, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por muchos aficionados al jazz, que lo consideran directamente una porquería. A diferencia de este programa, que lo considera realmente una obra de arte, como ustedes ya se podrán haber imaginado. Entre los músicos que tocaron con Parker, unos cuantos años después, hay unos cuantos importantes. Monte Alexander es el pianista, uno de los pianistas. Otro fue Barry Harris y otro Walter Davis Jr. Y alguno más por ahí, porque son muchos los músicos que intervienen. Pero los más importantes son estos. Ray Brown tocó el bajo. En algunos momentos también Chuck Berhofer. John Guerin fue el baterista. John Faddis tocó la trompeta. Charlie Shoemaker, vibráfono. Y la verdad que la banda de sonido es lo que vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar a Parker en versión de Clint Eastwood y su película Bird. Junto con esto, como no podía ser de otra manera, vamos a leer algunos párrafos, solamente fragmentos porque no nos da el tiempo para el libro completo, de este cuento que Julio Cortázar le dedica a Charlie Parker, que se llama El Perseguidor. Entonces, Bird y Julio Cortázar. Seguimos. Thank you. Dedé me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba bien y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días Johnny y Dedé viven en un hotel de la Rue Lagrange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. La ventana da a un patio casi negro y a la 1 de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o verse la cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada, encajado en un roñoso sillón que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. Dedé está envejecida y el vestido rojo le queda muy mal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de la escena. En esta pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento, ha dicho Johnny a manera de saludo, remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón. Dedé me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de Galois. Tenía un frasco de ron en el bolsillo, pero no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado, colgando del hilo sucio de moscas. Después de mirarla 1 o 2 veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Dedé si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída, como un gato que mira fijo, pero se ve que está por completo en otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Por fin Dedé se ha levantado y ha apagado la luz. En lo que quedaba, una mezcla de gris y negro, nos hemos reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas de debajo de la frazada y yo he sentido la flácida tibieza de su piel. Entonces Dedé ha dicho que iba a preparar unos Nescafés. Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de Nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé, me doy cuenta de que no está en la última miseria. Todavía puede resistir un poco. acordado de un tiempo antes de una grabación en Cincinnati, y esto era mucho antes de venir a París en el 49 o en el 50. Johnny estaba en gran forma en esos días, y yo había ido al ensayo nada más que para escucharlo a él y también a Miles Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizá por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que anda ahora Johnny. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia, y el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un babuino satisfecho. Y justamente en ese momento, cuando Johnny estaba como perdido en su alegría, de golpe dejó de tocar, y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo: «Esto lo estoy tocando mañana». Y los muchachos se quedaron cortados, apenas dos o tres siguiendo unos compases, como un tren que tarda en frenar. Y Johnny se golpeaba la frente y repetía: «Esto yo lo toqué mañana, es horrible. Miles, esto yo lo toqué mañana». Y no lo podían hacer salir de eso, y a partir de entonces todo anduvo mal. Johnny tocaba sin ganas y deseando irse. «A drogarse otra vez», dijo el técnico de sonido muerto de rabia. Y cuando lo vi salir tambaleándose y con la cara cenicienta, me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo. Como hace rato que conozco las alucinaciones de Johnny, de todos los que hacen su misma vida, Lo escucho atentamente, pero sin preocuparme demasiado por lo que dice. Me pregunto, en cambio, cómo habrá conseguido la droga en París. Tendré que interrogar a Dedé, suprimir su posible complicidad. Johnny no va a poder resistir mucho más en ese estado. La droga y la miseria no saben andar juntas. Pienso en la música que se está perdiendo, en las docenas de grabaciones donde Johnny podría seguir dejando esa presencia, ese adelanto asombroso que tiene sobre cualquier otro músico. Esto lo voy a estar tocando mañana. Se me llena de pronto de un sentido clarísimo, porque Johnny siempre está tocando mañana, y el resto viene a la saga, en este hoy que él salta sin esfuerzo, con las primeras notas de su música. Como es natural, mañana escribiré para el Jazz Hot una crónica del concierto de esta noche, pero aquí, con esta taquigrafía garabateada sobre una rodilla en los intervalos, no siento el menor deseo de hablar como crítico, es decir, de sancionar comparativamente. Sé muy bien que para mí Johnny ha dejado de ser un jazzman y que su genio musical es como una fachada, algo que todo el mundo puede llegar a comprender y admirar, pero que encubre otra cosa, y esa otra cosa es lo único que debería importarme, quizá porque es lo único que verdaderamente le importa a Johnny. Es fácil decirlo, mientras soy todavía la música de Johnny. Cuando se enfría, ¿por qué no podré hacer como él? ¿Por qué no podré tirarme de cabeza contra la pared? Antepongo minuciosamente las palabras a la realidad que pretenden describirme. Me escudo en consideraciones y sospechas que no son más que una estúpida dialéctica. Me parece comprender por qué la plegaria reclama instintivamente el caer de rodillas. El cambio de posición es el símbolo de un cambio en la voz, en lo que la voz va a articular, en lo articulado mismo. Cuando llego al punto de atisbar ese cambio, las cosas que hasta un segundo antes me habían parecido arbitrarias se llenan de sentido profundo, se simplifican extraordinariamente y al mismo tiempo se ahondan. Ni Marcel ni Art se han dado cuenta ayer de que Johnny no estaba loco cuando se sacó los zapatos en la sala de grabación. Johnny necesitaba en ese instante tocar el suelo con su piel, atarse a la tierra de la que su música era una confirmación y no una fuga. Porque también siento esto en Johnny, y es que no huye de nada, no se droga para huir como la mayoría de los viciosos, no toca el saxo para agazaparse detrás de un foso de música, no se pasa semanas encerrado en las clínicas psiquiátricas para sentirse el abrigo de las presiones que es incapaz de soportar. Hasta su estilo, lo más auténtico en él, ese estilo que merece nombres absurdos sin necesitar de ninguno, prueba que el arte de Johnny no es una sustitución ni una complementación. Johnny ha abandonado el lenguaje hot, más o menos corriente hasta hace 10 años, porque ese lenguaje violentamente erótico era demasiado pasivo para él. En su caso, el deseo se antepone al placer y lo frustra, porque el deseo le exige avanzar, buscar, negando por adelantado los encuentros fáciles del jazz tradicional. Por eso, creo, a Johnny no le gustan gran cosa los blues, donde el masoquismo y las nostalgias. Pero de todo esto ya he hablado en mi libro, mostrando cómo la renuncia a la satisfacción inmediata indujo a Johnny a elaborar un lenguaje que él y otros músicos están llevando hoy a sus últimas posibilidades. We'll be right back. Este jazz desecha todo erotismo fácil, todo wagnerianismo, por decirlo así, para situarse en un plano aparentemente desasido, donde la música queda en absoluta libertad, así como la pintura sustraída a lo representativo queda en libertad para no ser más que pintura. Pero entonces, dueño de una música que no facilita los orgasmos ni las nostalgias, de una música que me gustaría poder llamar metafísica, Johnny parece contar con ella para explorarse, para morder en la realidad que se le escapa todos los días. Veo ahí la alta paradoja de su estilo, su agresiva eficacia, incapaz de satisfacerse, vale como un acicate continuo, una construcción infinita cuyo placer no está en el remate, sino en la reiteración exploradora, en el ejemplo de facultades que dejan atrás lo prontamente humano, sin perder humanidad. Y cuando Johnny se pierde, como esta noche en la creación continua de la música, sé muy bien que no está escapando de nada. Ir a un encuentro no puede ser nunca escapar, aunque releguemos cada vez el lugar de la cita, y en cuanto a lo que pueda quedarse atrás, Johnny lo ignora o lo desprecia soberanamente.
Thank you.
yo había pensado mucho en las posibles modificaciones de la segunda edición. Honrado en la medida en que la profesión lo permite, me preguntaba si no hubiera sido necesario mostrar bajo otra luz la personalidad de mi biografiado. Discutimos varias veces con Delany y con Heder. Ellos no sabían naturalmente qué aconsejarme, porque encontraban que el libro era estupendo y que a la gente le gustaba así. Me pareció advertir que los dos temían un contagio literario, que yo acabara tiñendo la obra con matices que poco o nada tenían que ver con la música de Johnny, al menos según la entendíamos todos nosotros. Me pareció que la opinión de gentes autorizadas y mi decisión personal, sería tonto negarlo a esta altura de las cosas, justificaba dejar tal cual la segunda edición. La lectura minuciosa de las revistas especializadas de los Estados Unidos, 4 reportajes a Johnny, noticias sobre una nueva tentativa de suicidio, esta vez con tintura de yodo, sonda gástrica y 3 semanas de hospital, de nuevo tocando en Baltimore como si nada, me tranquilizó bastante, aparte de la pena que me producían estas recaídas lamentables. Johnny no había dicho ni una palabra comprometedora sobre el libro. Ejemplo, en Stomping Around, una revista musical de Chicago, entrevista de Teddy Rogers a Johnny. ¿Has leído lo que ha escrito Bruno B. sobre ti en París? Sí, está muy bien. ¿Nada que decir sobre ese libro? Nada, fuera de que está muy bien. Bruno es un gran muchacho. Quedaba por saber lo que pudiera decir Johnny cuando anduviera borracho o drogado, pero por lo menos no había rumores de ningún desmentido de su parte. Decidí no tocar la segunda edición del libro, seguir presentando a Johnny como lo que era en el fondo, un pobre diablo de inteligencia apenas mediocre, dotado tanto como músico, tanto ajedrecista y tanto poeta del don de crear cosas estupendas, sin tener la menor conciencia, a lo sumo un orgullo de boxeador que se sabe fuerte, de las dimensiones de su obra. Todo me inducía a conservar tal cual ese retrato de Johnny. No era cosa de crearse complicaciones con un público que quiere mucho jazz, pero nada de análisis musicales o psicológicos, nada que no sea la satisfacción momentánea y bien recortada, las manos que marcan el ritmo, las caras que se aflojan beatíficamente, la música que se pasea por la piel, se incorpora a la sangre y a la respiración, y después basta, nada de razones profundas. Primero llegaron los telegramas a Delaunay, a mí, por la tarde ya salí en los diarios con comentarios idiotas. 20 días después, tuve carta de Baby Lennox, que no se había olvidado de mí. En Bellevue la trataron espléndidamente y yo lo fui a buscar cuando salió. Vivíamos en el departamento de Mike Russolo, que anda de gira por Noruega. Johnny estaba muy bien y aunque no quería tocar en público, aceptó grabar discos con los chicos del Club 28. A ti te lo puedo decir, en realidad estaba muy débil. Ya me lo imagino lo que quería dar a entender Baby con esto, después de nuestra aventura en París. Y de noche me daba miedo la forma en que respiraba y se quejaba. Lo único que me consuela, agregaba deliciosamente Baby, es que murió contento y sin saberlo. Estaba mirando la televisión y de golpe se cayó al suelo. Me dijeron que fue instantáneo, de donde se deducía que Baby no había estado presente. Y así era, porque luego supimos que Johnny vivía en casa de Tika y que había pasado 5 días con ella, preocupado y abatido, hablando de abandonar el jazz, irse a vivir a México y trabajar en el campo. A todos les da por ir en algún momento de su vida y es casi aburrido. Y que Tika lo vigilaba y hacía lo posible por tranquilizarlo y obligarlo a pensar en el futuro. Esto lo dijo luego Tika como si ellos Johnny hubieran tenido jamás la menor idea del futuro. A mitad de un programa de televisión que le hacía mucha gracia a Johnny empezó a toser. De golpe se dobló bruscamente. No estoy tan seguro de que la muerte fuese instantánea como lo declaró Tika a la policía, tratando de salir del lío descomunal en que la había metido la muerte de Johnny en su departamento, la marihuana que había al alcance de la mano, algunos líos anteriores de la pobre Tika y los resultados no del todo convincentes de la autopsia. Ya se imagina uno todo lo que un médico podía encontrar en el hígado y en los pulmones de Johnny. No quiere saber lo que me dolió su muerte, aunque podría contarle otras cosas, agregaba dulcemente esta querida Baby. Pero alguna vez, cuando tenga más ánimo, te escribiré o te contaré. Parece que Roger quiere contratarme para París y Berlín. Todo lo que es necesario para que sepas tú que eres el mejor amigo de Johnny. Y después de una carilla entera dedicada a insultar a Tika, que de creerle no solo sería causante de la muerte de Johnny, sino del ataque a Pearl Harbor y de la peste negra, esta pobrecita Baby terminaba. Antes de que me olvide, un día en Bellevue, preguntó mucho por ti, se le mezclaban las ideas y pensaba que estabas en Nueva York y que no querías ir a verlo. Hablaba siempre de unos campos llenos de cosas y después te llamaba y hasta te decía palabrotas, pobre. Ya sabes lo que es la fiebre. Tika le dijo a Bob Carey que las últimas palabras de Johnny habían sido algo así como «hazme una máscara». Pero ya te imaginas que en ese momento, vaya si me lo imaginaba, se había puesto muy gordo, agregaba Baby al final de su carta, y jadeaba al caminar. Eran los detalles que cabía esperar de una persona tan delicada como Baby Lennox. Todo esto coincidió con la aparición de la segunda edición de mi libro, pero por suerte tuve tiempo de incorporar una nota necrológica redactada a toda máquina y una fotografía del entierro, donde se veía a muchos jazzman famosos. En esa forma, la biografía quedó, por decirlo así, completa. Quizá no esté bien que yo diga esto, pero como es natural, me sitúo en un plano meramente estético. Ya hablan de una nueva traducción, creo que al sueco o al noruego. Mi mujer está encantada con la noticia. así fueron pasando fragmentos de este maravilloso cuento de Julio Cortázar, El Perseguidor, dedicado a Charlie Parker, nuestro invitado virtual del día. Escuchamos la banda de sonido de la película Bear, una película de Clint Eastwood dedicada a Charlie Parker, y los temas intercalados con el cuento El Perseguidor de Cortázar, como decíamos, fueron Lester Leaps In, Lester entra o entró Lester, I Can't Believe That You're In Love With Me, Laura, All Of Me, Todo De Mí, This Time The Dream's On Me, Esta Vez El Sueño Está Conmigo, Coco, Cold Blues, Blues Frío, April in Paris, Abril en París, Now's the Time, Ahora es el Tiempo, Ornitología, que es lo que se acaba de terminar hace unos minutitos, y nos vamos ya a despedir con el último tema, Parker's Mood, a la manera de Parker, Charlie Parker, Julio Cortázar. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.